Ser podcast.
No existe una cifra exacta de influencers a nivel mundial, pero se estima que hay unos 200 millones, lo dice la inteligencia artificial. Solo en España se calcula que hay unos 13.000 profesionales. Para que te consideren profesional, tienes que tener más de 100.000 seguidores. Hoy hablamos de influencers. Para arrancar, recuperamos la historia de un chef andaluz que preparó una cena especial para un par de instagramers que de forma reiterada le solicitaban ir a cenar gratis a su establecimiento y a cambio le pagarían hablando bien del restaurante. Hubo cena, pero ¿qué cena?
Esta maravillosa cena se compone de un bocata de mortadelita con aceitunas. En finas lonchas, para tener una cena digna de un creador de contenido a el nivel que tienen. Presentado dignamente. Va a hacer un corte transversal para darle un poquito de elegancia a la cena. Y nada, a esperar qué opinan los señores.
Pues los señores no daban crédito, pero imagino que entendieron el mensaje. Lorena Macías, de Hazme una foto así, la cuenta de Instagram más temida por las influencers poderosas y autora del libro 100 años de Mendigram, la gran historia del influrealismo mágico. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de poder acercar este mundo tan surrealista a la gente que es ajena a él.
Pues mira, para empezar, hablas de Mendigram. ¿Qué es Mendigram?
Mendigram es un comportamiento que detectamos, un patrón que se repetía mucho entre las influencers, que decían, ayer por ejemplo una decía, ¿sabéis dónde puedo enmarcar una lámina? ¿No? Y entonces esto que parece una pregunta casual, pues a los 3 o 4 días se convierte en un story diciendo, gracias a mis amigos de arroba marca de Marcos, he podido enmarcar esta lámina, ¿no? Es una duda, está camuflado de duda, pero en realidad es una petición a todas las marcas que saben que están mirando para que les resuelvan una necesidad o les envíen un producto gratis. Por ejemplo, la semana que viene cumpleaños mi hijo, ¿sabéis de algún sitio donde vendan tartas? Pues a ver, la semana siguiente cuando celebra el cumpleaños del hijo pone gracias a arroba pastelería no sé quién por enviarnos estas tartas. Entonces detectamos que era un patrón súper repetido que se hacía con productos más caros, con productos más baratos, con hoteles. Me voy a Mallorca del 10 al 14 de agosto, ¿sabéis de algún hotel? Y cuando llegaba a Mallorca el 10 de agosto, gracias a mis amigos de arroba hoteles no sé cuánto, me estoy quedando en una habitación preciosa. Detectamos que era pues una moneda de cambio, no una manera de decirle a las marcas, oye, quiero esto gratis y te pago luego subiendo una story.
Esa era una de las palabras que aparecen en el título de tu libro. La siguiente es influrealismo mágico. ¿Qué es el influrealismo mágico?
Pues el influrealismo mágico es el hijo moderno para mí del realismo mágico, ¿no? De García Márquez, de estas historias que parecen cotidianas pero que mezclan elementos de fantasía, como influencers que te venden una crema que te juran que te hace crecer el pecho y el culo, influencers que miran a cámara y te prometen que si te pones estos leggings adelgazantes que ellas están utilizando se te borra, se te elimina la celulitis en un ratito. Todo esto a mí me parece que tenía muchos tintes de realismo mágico y que, siendo que hablábamos de influencers, pues se podía definir como influrrealismo mágico. Y ese es el universo que yo me dedico a comentar en la cuenta de Instagram.
Una palabra muy bonita para decir que lo que te están vendiendo es mentira, ¿no?
Así es. Sí, al final yo también detecté que el humor es una herramienta de denuncia igual de poderosa que otras, ¿no? Entonces, hay datos que están ahí que son terroríficos, pues como el aumento de la cirugía estética en menores de 20 años que se ha duplicado en los últimos años. Son datos de la Sociedad Española de Medicina Estética. Se pueden dar esos datos de manera objetiva porque existen y porque deberían hacernos reflexionar. Pero también se puede pues intervenir un vídeo de una influencer que te cuenta que se ha hecho su tercera rinoplastia y por supuesto te enseña los detalles y te cuenta en qué clínica se lo ha hecho porque a ella le está saliendo gratis a cambio de documentar el proceso. Y si bueno, si coges ese vídeo, lo intervienes, lo conviertes en un sketch de manera graciosa, también estás denunciando esa banalización de la cirugía estética y lo estás haciendo a través del humor, que es un tono que se comparte más, que llega más. Entonces al final pues no nos queda otra que reírnos, aunque a veces hablemos de temas bastante serios.
No sé si alguien te está diciendo que tú acabas formando parte de este mundo que estás denunciando. Tienes más de 300.000 seguidores sobre los que también influyes, aunque de otra forma.
Definitivamente espero que de otra forma, al menos yo nunca le he dicho a nadie dónde puede operarse el pecho ni que es una necesidad operarse el pecho. Sí, bueno, aquí hay un debate, ¿no? Entre influencer, creadora de contenido. Yo creo que influencer es alguien cuya vida genera interés y que por lo tanto influye a través de sus actos y de su propia cotidianidad. Y creadora de contenido es alguien cuya manera de contar algo genera interés, ¿no? Y casi todos seguimos a creadores de cocina, creadores de humor, creadores de entretenimiento, creadores de finanzas que te acercan el mundo de las finanzas, que es tan complejo, ¿no? Te lo tratan de acercar y de resumir con un tono didáctico. Entonces ahí está esa línea entre influencer y creador de contenido, y yo, bueno, me veo más cómoda en el segundo grupo porque al final la gente tampoco, las 350.000 seguidores no saben cómo es mi casa, ni saben qué comí ayer. O sea, creo que no me siguen por eso.
Ahí quería llegar yo a que marcaras esa diferencia que me parece que es fundamental, que es decir, no todo lo que aparece en Instagram, en otras redes, es realismo mágico de influencer, sino que bueno, pues que hay contenidos que te ayudan, que te aportan.
Claro, totalmente. O sea, toda la vida ha existido, no sé, La Pantoja y Punset. Y ambos tenían sus espacios en la tele, ambos ocupaban sus espacios en la tele, y si me apuras, ambos generaban interés, pero por cosas distintas, ¿no? O sea, veíamos a La Pantoja, que no le hablaba a la hija, que no sé qué, que sus últimos desencuentros con la prensa, etcétera, y era algo que, bueno, que te generaba ese interés desde el personaje, pero luego tú te ponías redes de Punset, o te ponías qué grande es el cine de García, y también te acercaban su propia área de conocimiento de un modo entretenido y didáctico. Entonces, yo creo que eso se ha actualizado a Internet, y hay muchísima gente que genera interés a partir de su vida. Pues están, bueno, sabemos, Las Pombo, Dulceida, incluso Anabel Pantoja, ¿no? Ya que hablábamos de La Pantoja primigenia, bueno, su sobrina Anabel, que ha encontrado en las redes también un espacio donde compartir su vida. Está esa gente por un lado, y luego pues están personas como Ibai Llanos, por ejemplo, por decir un ejemplo que todo el mundo conozca, pero bueno, seguramente que todo el mundo en sus móviles sigue alguna cuenta de recetas, sigue alguna cuenta de decoración, sigue alguna cuenta de nutrición, y entonces es perfectamente capaz de ver esa diferencia.
Lorena, ¿te odian las influencers, los influencers a los que parodias?
Yo creo que odiarme tampoco. Mi presencia les es incómoda porque claro, los expongo, y porque además, no lo hemos comentado, pero yo vengo de trabajar del mundo de la publicidad.
Sí.
Yo estudié publicidad, tengo mi propia agencia de publicidad. Entonces, muchas veces ese desmontar la narrativa influencer tampoco viene de un juicio subjetivo. Entiendo que les es incómodo, pero al final yo tampoco me invento nada. O sea, yo cojo lo que ellos mismos publican y lo desmonto. Por ejemplo, otra cosa que hacen muchos influencers es, como reciben tantísimos paquetes de las marcas de cosmética, de ropa, etcétera, bueno, pues hoy miércoles, cualquier día, por ejemplo, hoy miércoles te hacen el unboxing de lo que han recibido. Mira, todas estas cremas de mis amigos de no sé cuánto, este vestido de mis amigos no sé qué, y al día siguiente te vas a su perfil de Vinted y lo han puesto a la venta. Todos los regalos que recibieron ayer y que nos juran que les encantaban, ¿no? Entonces, yo simplemente cojo esos dos pantallazos y con eso hago un montaje, bueno, pues gracioso o dinámico, pero no me lo estoy inventando, no estoy hablando en base a elucubraciones de que estoy en mi casa y me estoy inventando que fulanita ha hecho no sé qué, sino que cojo el estoy, o por ejemplo, que ayer anuncies Nike y que hoy anuncies Adidas, sin ningún tipo de criterio. Entonces, al final, sí, pues les incomoda. Tampoco sé si me odian, ¿eh? Tampoco sé si me odian. En muchos casos también me ha llegado por otras vías de que están encantados de la repercusión.
De alguna forma también generas más visitas a sus cuentas.
Claro,
O sea
exacto. Y
que
yo siempre le digo a mis seguidores que no vayan a sus perfiles, que cuando vean algo que les haga gracia, que les indigne o lo que sea, que ya está, que se rían y que pasen de largo, que nunca vayan a sus stories o a sus perfiles a comentar, ni a insultar, por supuesto, ni nada de eso. En primer lugar, porque es innecesario y porque la gente que se dedica a insultar en redes, para mí son unos impresentables, hagan lo que hagan. Pero más allá de todo, yo también les dije, porque eso es engagement. Porque si tú vas al reel de una influencer y le pones mentirosa, y otras 500 como tú van y le ponen mentirosa, ese vídeo al final termina teniendo 500 comentarios. Cuando una marca quiere contratar a esa influencer para anunciar algo, miran el vídeo anterior y dicen, anda, mira, 500 comentarios, eso es un montón, vamos a pagarle. Entonces yo ya ahí me acuñé la frase también de no hay engagement malo. Aunque tú vayas a un influencer, a quien sea, que te genere, bueno, incomodidad y le vomites ahí toda tu frustración o todo tu descontento, eso se convierte en engagement y no hay engagement malo.
¿No crees que debería llegar un momento en el que esto colapsara, que dejara de tener sentido? Porque ¿cómo voy yo a creer que ese hotel está maravilloso, como me estás contando, si resulta que me lo estás diciendo porque todos sabemos que estás alojada gratis?
No creo tanto que vaya a explotar, sino que vaya a desinflarse poco a poco. Y que sí, hemos vivido unos años de bonanza en los que se dilapidaba el dinero en el primero que llegaba y te decía tengo seguidores y no se comprobaba. Ahora ya hay muchísimas herramientas para comprobar, uno, que existen los seguidores comprados, que existen las interacciones compradas, que tú puedes comprar 500 likes, puedes comprar 500 comentarios. Por ejemplo, a mi podcast invité a Elvis Santos, que es la persona que es un profesional del sector bastante conocido, y nos contó que en muchas campañas ya se está implementando, en lugar de un pago fijo, se está trabajando con bonus malos. Es decir, yo no sé, acuerdo contigo, no sé, 5.000 euros, ¿vale? Te pago 2.500 fijos y los otros 2.500 supeditados a que vendas o no vendas. Si vendes mucho, te pago otros 5.000. Si no vendes nada, pues te quedas con esos 2.500. Entonces, bueno, ya se están empezando a definir otras maneras de pagar por ese trabajo porque hasta ahora pues estaba dilapidando un poco. Entonces, yo creo que esa será la tendencia, que se vaya desinflando, que cada vez... como hay más creadores también y hay más oferta y las marcas también tienen más donde escoger, pues al final terminarán sobreviviendo los que son profesionales, los que son rentables, los que son coherentes y los que se toman esto como un trabajo, no como una cartera para no volver a sacar la tarjeta del bolsillo.
Hablabas antes del tema operaciones estéticas. ¿Qué es lo más inmoral que tú has visto promocionado por un influencer?
Bueno, hemos visto muchas cosas. A mí, por ejemplo, me sorprendió una cirugía de cambio de color de ojos que hay ahora, que se está poniendo bastante de moda, y que a raíz de compartirlo en mi perfil, varias seguidoras me enviaron unos estudios de Estados Unidos donde, bueno, varias personas se habían quedado ciegas a raíz de hacerse esa operación. Eso me pareció, porque se vendía como no era una cirugía invasiva de, ¿sabes?, de bisturí, de anestesia, se vendía como algo ambulatorio, de mira, entras con los ojos negros y sales con los ojos azules. Y sin embargo tenía consecuencias bastante dañinas. Pero en general yo no sé si me quedaría tanto con un caso concreto, sino con la banalización de, venga va, pues si esto no es nada, pero si entras y mira, ¿qué tienes complejo? Pues opérate, sin más, ¿no? Por ejemplo, todas estas chicas, sobre todo las que salen de estos realities, ¿no?, que de la noche a la mañana se ven con medio millón de seguidores, son las que tienen menos escrúpulos a la hora de hacer estas cosas. Y ya te digo, no creo que pase tanto por un caso concreto, sino por la banalización general y el no comentar nunca los peligros asociados que tiene una intervención así.
¿Y cómo poner freno a esas falsedades, barbaridades, banalidades?
Bueno, la legislación está en ello, lo que pasa que es insuficiente. El último Real Decreto que ya regula a los usuarios de especial relevancia en redes y los equipara a medios de comunicación, como criterios de adscripción a esta ley, disculpa, a este Real Decreto, considera que, bueno, que tienen que tener o más de 1 millón de seguidores en una sola red social o 2 millones entre todas sus redes sociales, unos criterios también de facturación muy altos y una frecuencia de publicación de al menos 24 vídeos al mes, creo que es. En resumen, es que apenas hay un 1% de influencers registrados que cumplan estos requisitos. Al final, estos influencers grandes, de los que tienen más de 1 millón de seguidores, generalmente se juegan más. Generalmente tienen más en juego, tienen una agencia o unos representantes detrás que le dicen no hagas esto porque esto se te puede volver en contra, y generalmente ya no hacía falta sancionarlos porque no estaban incurriendo en estas cosas, ¿no? Influencers grandes, ¿no? María Pombo, ni Ibai Llanos, no estaban haciendo ya estas chapuzas. Las chapuzas están en el grueso, ¿no?, de entre 100.000 seguidores y 500.000 seguidores, como digo, ¿no?, gente que sale de los realities, y a todos esos no aplica este Real Decreto. Pueden seguir haciendo publicidad de cirugías, bebidas alcohólicas, casas de apuestas online, no deberían, pero lo siguen haciendo, incluso hay varias denuncias de Facua, pero que no llegan a nada. Por lo tanto, hay una regulación, pero no es suficiente. Yo creo que en los próximos años se debería endurecer o se deberían ampliar los criterios.
De poco parece, ¿no?, que vaya a servir ese decreto. Lorena Macías, de la cuenta Hazme una foto así, un gusto hablar contigo. Y sigue haciéndonos reír con tus historias y desvelando las verdades de ese mundo del Mendigram, como tú dices.
Ojalá, ojalá tenga tiempo y creatividad para seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.